Las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Así, ya da comienzo tu almuerzo en deportes. Sports Lunch, por mire las plataformas de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjuntas, a quien le damos la bienvenida a todos nuestros radioescuchas que todos los lunes y viernes se conectan con nosotros. Bueno, y sin más preámbulo, aquí con nosotros el mero mero, bueno, los dos son mero mero, y de todo lo que usted debe saber, ellos lo tienen la información. Y es nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González. Muy buenas tardes y buen provecho.
Thank you, gracias Michelle Vélez, para ti, para toda la audiencia de Radio Gritos, un viernes repleto de mucha información, relájese, acomódese, buen provecho en este momento porque usted se va a enterar de todo lo que va a acontecer en el entretenido mundo del deporte. Sin duda alguna, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido compañero, especializado en deporte, él es licenciado en farmacia, y su nombre es Josué González. Saludos.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, mucha información sumamente interesante. Comenzamos el programa de hoy, donde nuestros indios de Mayagüez van en busca. Esta noche comienza todo a las 7:21 de la noche. Dios mediante, si así la madre naturaleza lo permite, debe de estar completamente abarrotado de indios y de senadores, lo que será el comienzo del final del campeonato de la Liga de Béisbol Invernal de Puerto Rico. Roberto Clemente Walker, va a haber un nuevo campeón. Los indios de Mayagüez eliminaron en 6 juegos a los criollos de Caguas. Los senadores de San Juan eliminaron en 5 juegos a los cangrejeros de Santurce. Esto va a ser una serie, de ser necesario, de un total de 9 juegos. El primero que gane 5 será el nuevo campeón de Puerto Rico. Como dije, los indios de Mayagüez van en busca de su campeonato número 20 dentro de una prestigiosa e histórica historia que ha tenido esta franquicia. Por el otro lado, los senadores de San Juan, los ante RA12 de Roberto Alomar, luego de 27 años, regresan a la final de Puerto Rico. El pronóstico de Josué González.
Bueno, debe ser una serie sumamente interesante. El equipo de los indios ha tenido una temporada bastante consistente. Se han mantenido gran parte, ¿verdad? O la mayoría de la temporada en esa primera posición. Siempre sabemos que una serie contra el equipo de los criollos de Caguas, pues nunca es fácil. Pero aún así, el equipo de los indios logró, Noel, te diría que lo importante, ¿verdad?, de esta serie semifinal es que Mayagüez logró ganar los juegos apretaditos. O sea, los juegos ahí en el clutch, Mayagüez consiguió la manera de sacarlos, y eso siempre, ¿verdad?, es lo que tú buscas, especialmente en una postemporada, ¿verdad?, esos juegos apretados, poder ganarlos. Y yo creo que el equipo de San Juan, por su parte, también ha tenido un resurgir. Sabemos, como tú muy bien mencionas, que era el equipo de RA12, ahora senadores de San Juan. Es con otra visión, ¿verdad? Ya no es la visión de desarrollar de jugadores jóvenes, sino que ya formaron un equipo a la ciudad capital, ¿verdad?, que pueda competir por el campeonato año tras año. Creo que va a ser una serie interesante y una serie bastante pareja, pero me tengo que ir el equipo de los Indios de Mayagüez para ganar su campeonato, creo que sería el número 19, corrígeme si me equivoco, Noel.
Sería el campeonato número 20 en la historia de los Indios de Mayagüez a la actualidad. Cuentan con 19 campeonatos, es el segundo equipo con la mayor cantidad de campeonatos, el primero precisamente son los Criollos de Caguas, los cuales tienen 21 campeonatos. Así que los Indios de Mayagüez buscando ahí cómo estar a solamente un campeonato de los Criollos. Cabe mencionar que estos equipos se enfrentaron durante la temporada regular, se enfrentaron en 8 ocasiones, ambos equipos ganando 4 juegos. Así que fue muy reñida la competencia dentro de estos dos equipos durante la temporada regular, y como dije, los Senadores solamente necesitaron 5 juegos para vencer a los Cangrejeros, los Indios necesitaron 6 juegos para vencer a los Criollos. El equipo de los Indios de Mayagüez, dentro de las premiaciones, obtuvieron 3 ganadores de guantes de oro: Emanuel El Pulpo Rivera en la tercera base, Dani Ortiz en el jardín izquierdo y Chet Long en la segunda base, y también Anthony García, que fue nombrado el bateador designado de los Indios de Mayagüez, el jugador más valioso de esta pasada temporada regular. Y el equipo de los Senadores de San Juan, el cual se me escapa ahora mismo el nombre del dirigente, el cual fue nombrado dirigente del año en la Liga de Béisbol Invernal. Y quiero decir que sí, que Wilfredo Coco Cuello, dirigente de los Indios, hizo un excepcional trabajo, para mí superando las expectativas. Pero tengo que mencionar que sin duda alguna lo que hizo el dirigente de los Senadores hoy de San Juan, este equipo, Josué, en las pasadas temporadas era como un equipo el cual pudiéramos decir esto era un proyecto donde se le estaba dando oportunidades a jovencitos de jugar por primera vez béisbol profesional, y de momento nada que ver el equipo de los Senadores de San Juan. Los Indios de Mayagüez tienen que ir con esas flechas bien amolada y con mucha puntería, porque no me sorprendería que sea una serie extensa.
Y defender el estadio Isidro tiene la ventaja, ¿verdad?, de tener el factor de parque local y por qué contra los el Isidro salga a empezar a ponerle presión.
Josué, te estoy escuchando entrecortado.
Ajá. No, mencionando la necesidad de defender el parque local, de ponerle al equipo.
Josué, te escuchamos entrecortado. No sé si es tu señal, pero no te escuchamos bien.
Bueno, antes de continuar con el compañero Josué González, quiero hacer un paréntesis y compartir una información sumamente valiosa e interesante. Y es que estoy invitando al público y separen la fecha, 26 de enero, domingo 26 de enero. ¿Para dónde vamos? Para el barrio Malpaso de Aguada. Sí, voy para el barrio Malpaso de Aguada, donde allí se estará celebrando el maratón A Buen Paso en Malpaso. Así que gracias a Juan Luis Ramírez y también al ex maestro de educación física, ya retirado, mi cliente también, Pucho Figueroa, los cuales nos están invitando para este evento, un maratón donde tengo la información por aquí, un 5.8K que se va a celebrar este día en Malpaso. Como dije, una actividad también, ¿donde qué? Una actividad familiar, una actividad cultural, va a haber música típica, va a haber también comida típica, una actividad familiar de todo el barrio Malpaso. Esto es carretera 417, donde usted va a entrar por lo que se conoce el sector César Ruiz. Y allí voy a estar compartiendo, Dios mediante, con toda la gente buena de este sector del barrio Malpaso de Aguada, con mis amigos y hermanos Figueroa. Así que para todas las personas, para más información sobre este evento, tengo por aquí, se pueden comunicar a través de online hay una página donde usted puede comunicarse y también, pero para mayor información, llama al 939-244-3730. Usted se quiere inscribir, usted quiere saber más información de este evento, 939-244-3730. Repito, 939-244-3730, porque por aquí va a haber el evento donde competencias de niños. Dice por aquí que esto va a comenzar las inscripciones desde las 10 de la mañana hasta las 12:30. Luego la carrera de niños comenzará a la 1 de la tarde. ¿Y para qué? Para las personas adultas, dice que a las 4 de la tarde será cuando ¿qué? Sonará el disparo del comienzo del 5.8K edición número 18. Así que están todos cordialmente invitados para esta actividad y este maratón, un evento al cual he sido partícipe en varios años y realmente se pasa de manera muy amena, se pasa muy bien. Así que está todo el público de Sport Lunch y de Radio Gritos, están cordialmente invitados. Bueno, Josué, ¿estás por ahí nuevamente? ¿Nos escuchas bien?
Sí, te escucho.
Ok, Josué, dentro de lo último voy a retomar el tema del béisbol ahora y más que nada vamos a hablar de lo último que ha pasado en el béisbol de las grandes ligas. ¿Y qué? Lo último que pasó esta semana, Josué, fueron las firmas de novatos internacionales. Y Josué, por ahí hubo una firma que me impactó, porque estamos hablando de un jovencito de apenas 17 años de edad, de nacionalidad dominicana, que juega la posición del campo corto, y Josué, le han dado un bofetón de $5 millones por firmar los Mets.
Wow, sí, esto va a ser una tendencia, Noel, cada día esos bonos y esas cantidades van a seguir aumentando. Sabemos que el enfoque de muchos equipos ha sido mirar hacia los prospectos, ¿verdad? Internacional, vamos a decirlo así, caribeño. Y este es el caso, ¿verdad? Dado el éxito que han tenido latinos en los últimos 20 años en el béisbol de la Grandes Ligas, yo creo que hace sentido que estos incentivos cada día sean más grandes.
Y todavía sigue la espera, sigue la incertidumbre con relación a Rocky Sasaki. Lo que se ha mencionado, como dijimos el pasado lunes, aquí hay un triángulo de equipos. Liga Americana, Toronto Blue Jays, Liga Nacional, dos equipos del oeste de la Liga Nacional. ¿Será padre, será Dodger, será Blue Jays, Rocky Sasaki? Lo que se dice es que tanto el equipo de los Blue Jays de Toronto como los Padres de San Diego, en términos de la cantidad de dinero que tienen en bono, ¿para qué? Precisamente para un pelotero internacional, como es el caso de Rocky Sasaki, superan por sobre $1.1 millones a los Dodgers de Los Ángeles. Así que en términos económicos, a veces me pregunto, Josué, y se dice que en este momento estas tres franquicias están buscando de qué manera hacer cambios para que aumente su cantidad en términos de las bonificaciones. La pregunta que yo me hago, Josué, esto de cara, de frente, instantáneamente, ¿crees que marcará la diferencia en torno a con qué equipo va a firmar Rocky Sasaki? ¿O yo lo veo de esta manera? ¿Estará buscando Rocky Sasaki? Este es el caso, lo voy a hacer una comparación hipotética. Este es el caso de que, ok, usted se va a comprometer con una pareja y de momento usted dice, en este momento esta persona quizás no tiene la posición económica que yo estoy buscando, pero a largo plazo la voy a conseguir, o no. O usted dice, espérate, yo me voy a ir con la persona que está muy bien en este momento económicamente y no me importa el futuro. Yo pienso, para mí, que Rocky Sasaki, ya todos sabemos que es un pelotero internacional que tiene que esperar por espacio de 6 años para conseguir ese contrato, ese mega contrato. Así que va a estar por los próximos 6 años viviendo de qué, de bonificaciones, estará buscando en términos de el equipo cuando venga arbitraje. ¿Qué piensa Josué González? ¿Cuál va a ser la decisión de Rocky Sasaki?
Sí, de acuerdo contigo, creo que va a buscar la bonificación más grande, ¿no? Pero yo tengo noticias en ese sentido. Ya no son tres, Noel, son dos los finalistas en la carrera de Sasaki, así que desde ahora me descartas al equipo de los Padres de San Diego y al final del día la decisión va a ser entre el equipo de los Dodgers de Los Ángeles y el equipo de los Blue Jays de Toronto.
¿Por qué descartaste a los Padres?
No, ya salió la noticia en esta última hora de que los finalistas son los Dodgers y los Blue Jays. Pues parece que la gente, ¿verdad? O el campamento, ¿verdad? De Sasaki haya establecido que son esos dos los finalistas, o sea que están eliminando por alguna razón al equipo de los Padres de San Diego.
Wow, me sorprende porque dentro de lo que habíamos pronosticado, siempre como que a mi entender, él en un momento fue bien claro y bien enfático, donde Rocky Sasaki dijo que en medio de sus negociaciones no quería influencias de ningún pelotero de ningún equipo. Eso incluía a sus compatriotas japoneses. Y de momento cuando los Dodgers de Los Ángeles insistieron en reunirse con él y han tenido varias reuniones, una de las cosas que él ha enfatizado, ni me traigas a Otani, ni me traigas a Yamamoto, ni me traigas a nadie porque yo no estuve en las negociaciones de ellos. Así que esto es un asunto bien personal y que esto se trata de mi futuro y yo no quiero influencias. Yo simplemente, él lo está viendo como que esto es un negocio y simplemente pues está bien. Eventualmente estableceremos una buena relación en términos de amistad, pero por el momento esto se trata de negocio. Y una de las cosas que yo entendí que dentro de todos los peloteros japoneses en las grandes ligas, el que se habló que era su mejor amigo era Yu Darvish. Y Yu Darvish es lanzador de los Padres de San Diego. Por tal razón es que esa noticia para mí es una notición. Me sorprende que los Padres pues se hayan quedado fuera.
Es así. Yo también pensaba, fíjate, yo siempre veía a los Padres con más posibilidad que los Dodgers. Pero eso es lo que ha surgido, ¿verdad? En la última hora. Y varios medios están informándolo que ya es una carrera de dos caballos.
Bueno, Elian Peña es el nombre del jovencito, como dije, acaba de recibir un bono, campo corto, 17 años de edad, y ya acaba de recibir un bono de $5 millones de parte de los Mets de Nueva York. Entonces, los Mets de Nueva York tienen 5 millones para darle un prospecto dominicano de apenas 17 años de edad. Pero Josué, no sé qué palabra utilizar porque yo tengo que ser una persona, un comunicador respetuoso. Pero se dice que los Mets de Nueva York lo que le hicieron fue una oferta de máximo $70 millones por tres temporadas a Pete Alonso. Usted divide eso en cualquier calculadora. Eso da a $23 millones promedio por temporada. Eso es lo que entienden los Mets de Nueva York que vale Pete Alonso. Y de ser así, ofrecerle tres temporadas y $70 millones, yo creo que Pete Alonso tendrá un nuevo uniforme en la temporada 2025.
Yo entiendo que sí, yo entiendo que ha sido bien y respecto a la tendencia, ¿verdad? Del equipo de los Mets de Nueva York. Nueva York en insistir vale 20, 25 millones cuando todos sabemos que con los contratos que se han dado Pete Alonso merece mucho más que eso y como te digo, Noel, duele que tú seas un jugador, ¿verdad? Que tú das este equipo y que al fin le den el dinero a otra persona y a ti te menosprecien, así que yo estoy convencido de que Pete Alonso va a buscar la manera, no solamente que va a estar en otro uniforme, que va a estar en un uniforme de un equipo de acción o de un rival de ciudad. Así que yo insisto en que para mí, entre el equipo de Filadelfia y el equipo de los New York Yankees, por ahí debe estar la firma de Pete Alonso.
Bueno, yo voy a decir lo siguiente, porque si es que los Mets de Nueva York no le interesa asegurar para el futuro a Pete Alonso, el cual ha sido el pelotero que más carreras ha remolcado desde que comenzó en las Grandes Ligas en la temporada del 2019, donde estableció una cifra en cuadrangulares de 53 para un novato en el béisbol de las Grandes Ligas, y ha sido el segundo en términos de cantidad de cuadrangulares. ¿Qué significa? Que Pete Alonso da cuadrangulares y Pete Alonso remolca carrera. Pero ahora vamos. ¿Te causa sentido? Y este fanático que me está escuchando, usted no tiene que ser fanático de los Mets. Escuchen esto. Josué González, aquí está la comparación dentro de lo que fue la temporada del año pasado. Se rumora que el primera base que quieren los Mets de Nueva York, ¿usted sabe quién es?
¿Quién?
Vladimir Guerrero Jr. Es el primera base que quieren los Mets de Nueva York. Y hacen una comparación donde la temporada del año pasado, el WAR, el famoso WAR, y no estoy hablando de guerra, estoy hablando ¿de qué? De Cybermetrics, la nueva manera de qué, que se ha convertido en esta estadística, el pelotero vale por el WAR. Y en términos del WAR, la temporada del año pasado, Vladimir Guerrero Jr. 6.2. Pete Alonso a la inversa, 2.6. Juegos, Pete Alonso jugó los 162 juegos de la temporada el año pasado. Vladimir Guerrero Jr. 159, faltó a 3. Apariciones en el plato, 697 Guerrero, 695 Pete Alonso. Hits, 199 hits Vladimir Guerrero Jr., 146 Pete Alonso. Cuadrangulares, 30 Vladimir, 34 Pete Alonso. Carreras remolcadas, 103 Vladimir, 88 Pete Alonso. En base robada, los dos tienen dos cilindros de gas en cada nalga. Son pesados, no roban base. Tres bases robadas Pete Alonso, dos bases robadas Vladimir Guerrero Jr. No le pagan por robar base. A Juan Soto tampoco le pagan por robar base. Así que te voy a decir algo, Aaron Judge. No tienes que robar bases nada más. Lo que tienes es que coger la bola y dar cuadrangulares. Bateo promedio, 3.23 Vladimir Guerrero Jr., 2.40 Pete Alonso. En OBP, slugging, OPS y OPS Plus, ganó Vladimir Guerrero Jr. Esto es lo que a mí me causa sentido. Se dice que los Mets de Nueva York van a buscar un megacambio para traerse a Vladimir Guerrero Jr. Si no firman a Rocky Sasaki, Vladimir Guerrero Jr. se va, y dicen que Vladimir Guerrero Jr. se quiere ir para los Mets con su hermano Juan Soto. ¿Qué dice Josué González?
Bueno, tiene sentido, ¿verdad? Ya una vez firmado Juan Soto, pues esto va a ser un atractivo para otros jugadores dominicanos. Así que hace mucho sentido. En cuanto a los números, pues sí, definitivamente en el caso de Vladimir Guerrero Jr., los números están un poco por encima de los de Pete Alonso. Pero es un riesgo, Noel, ¿sabes? Si le sale al equipo de los Mets, pues excelente, se la jugaron y le salió. Pero es un riesgo grandísimo porque a Pete Alonso tú lo tienes ya ahí dentro del sistema, ya conoce el sistema. Y entonces arriesgarte a dejarlo ir o tratarlo mal para que se vaya, para entonces a ver si puedes, ¿verdad? A ver si puedes coger a otro jugador que yo entiendo que puede ser igual o mejor, pues entonces es un poco arriesgado porque no solamente el equipo de los Mets el que va a abrir la cartera para Vladimir Guerrero Jr. Seguro que muchos equipos van a estar detrás de los servicios del dominicano y te digo, ¿verdad? Tiene sentido, pero yo lo consideraría bastante riesgoso para el equipo de los Mets.
José, rapidito, es Vladimir Guerrero Jr. hoy por hoy, por su juventud, su bateo, su defensa, su poder, lo que representa para ti, ¿es el mejor primera base en todo el béisbol de las Grandes Ligas?
Sí, dado el hecho de que es joven, ¿verdad? Está empezando o subiendo la cuesta en su carrera. Sabemos que puede poner números mucho mejores de lo que ha puesto, que han sido números excelentes. Y sabemos, ¿verdad?, que está en un equipo de mercado pequeño, el equipo de los Azulejos de Toronto. Y no te extrañes que al igual que lo hizo Juan Soto, busque un equipo de mercado grande. Así que sea para los Mets hace mucho sentido. Hay que ver la disposición, ¿verdad?, del dueño de los Mets, que ya sabemos que es loco botando chavos. A ver si entonces le da la cantidad astronómica que sabemos que va a pedir.
Bueno, le voy a poner sobre 500 millones, Vladimir Guerrero Jr.
Sí, definitivamente.
Bueno, yo lo estoy mirando de esta manera. Juan Soto, en qué en arbitraje, obtuvo sobre 30 millones, 31, al igual que Otani. Mira los contratos que obtuvieron. Acaba de obtener 28.5 en arbitraje, Vladimir Guerrero Jr. Eso significa que sin duda alguna va a estar para mí sobre los 500 millones de dólares. Y cuidado, y cuidado. Josué nos envía saludos, tal y Talavera. Dice que está sudando, está a 45 grados allá la temperatura en Colorado Springs, Colorado. Y sobre todas las cosas, Josué, ¿los Rockies seguirán en el sótano en el 2025?
Los Rockies seguirán en el sótano en el 2025 y sus Denver Nuggets hoy se van a coger una pela en Miami.
Ok, pues ahí está Tali, lo dijo Josué, el bullying lo dijo Josué. A mí no me gusta el bullying, pero los Colorado Rockies no es que están, no van a estar en el sótano en el 2025, lo van a estar en el 2026, 2027 y 2028 posiblemente también, Tali. Así que vete acostumbrándote, ya está acostumbrado al frío. Por eso es que él de vez en cuando viene a Puerto Rico. Oye, pero parece que está enojado conmigo, no me llamó, no me saludó, no me visitó Tali Talavera. Yo le hubiese dado un caluroso y embestializado abrazo para que se fuera bien, pero que bien contento para allá, para Colorado. Oye, Josué, el tema está interesante. Rapidito, rapidito, antes de ir a la pausa. Hoy, mi Magic jugando ante los Boston Celtics. ¿Nos cogemos una pela esta noche?
Mano, yo creo que sí, Orlando últimamente como que, no, Noel, yo no sé, pero yo voy a tengo la asignación para el próximo lunes buscar esta estadística, pero la realidad es que el Orlando Magic es mucho mejor equipo cuando no está Pablo Banquero.
Bueno, hay quien dice que Pablo Banquero, el banchero de Orlando, hay quien dice que va a ser una superestrella. Vamos a ver cuándo ocurre eso, porque hasta el momento lo estoy viendo un jugador que aún no ha madurado, que juega
Sí,
para él.
lo que
Y
sucede, Noel, es que cuando él no está, el juego se reparte mucho mejor. Y vemos varios jugadores, ¿verdad? Anotando 15, 20 puntos. Y cuando está Pablo Banquero, pues él le gusta tener la bola. Pero yo tengo una proposición, Noel. Yo te lo cambio por Jimmy Butler. ¿Qué tú crees?
Josué, yo soy comerciante y quiero que le diga a ti algo, un buen comerciante. Así que ya usted sabe lo que le quise decir. Oye, Josué, tengo por aquí rapidito porque el tiempo avanza. Minnesota esta noche ante los Knicks de Nueva York.
Buen partido porque Minnesota viene jugando un excelente baloncesto. Me voy a ir con los Timberwolves.
No, y esto significa que Karl Anthony Towns estará jugando el dominicano de su ex compañeros de equipo. Oye, Tali va a estar en Miami esta noche ante tu Miami Heat.
Bueno, hoy regresa, interesantemente, regresa Jimmy Butler después de la suspensión. Así que, Noel, te diría que todo es expectativa, porque no sé cómo vaya a reaccionar Jimmy Butler después de tanto dime y direte.
No creo
No
que
sé
juegue.
cómo. ¿No crees que juegue? Honestamente,
No,
no.
no creo que vaya a jugar. Yo creo que
Bueno,
honestamente se va a comer el banco.
mira, yo entiendo que no. Yo pienso que no, porque, bueno, el equipo de Miami dejó varios asistentes con Jimmy Butler, asegurándose de que estuviera en ritmo. Yo entiendo que Eric Spoelstra va, si está disponible, que de hecho ya está disponible porque no está en el reporte de lesiones para este partido. Yo entiendo que va a jugar. Ahora bien, yo te aseguro a ti
Pero
que si Eric Spoelstra ve que Jimmy Butler está de mala actitud, enseguida va para la banqueta. Eso no, eso sí, no me queda la
Josué,
menor duda, pero creo que va a jugar.
Josué, yo lo admiro a usted y lo respeto, y sé que usted siempre ha sido una línea, usted ha sido extra seguidor y fanático del Miami Heat, no de hoy, desde que se originó esta franquicia en el 1989. Josué, como hombre serio que es usted, que sabe lo que dice y dice lo que sabe, ¿usted aplaudiría a Jimmy Butler?
Bueno, yo el agradecimiento, ¿verdad?, por lo que ha hecho Jimmy Butler, pues ese está intacto, porque de verdad que entiendo que dio muy buenos años, ¿verdad? Pero definitivamente, luego de lo que ha hecho, de la perreta de lo que ha hecho, y ha demostrado, pues, lamentablemente no, él aquí quien ha salido perjudicado, yo diría un 100%, es Jimmy Butler, porque las acciones de Jimmy Butler en la NBA han bajado de una manera drástica. Yo dudo mucho que hayan muchos equipos interesados en adquirir a Jimmy Butler después de todos los reportajes que han salido, de que si faltaba las prácticas, de que si tenía actitud con los compañeros, de que si llegaba tarde para coger un vuelo privado, para no viajar en el avión del equipo. Todas esas cosas, yo estoy seguro que los dueños de equipos están tomando nota. Y lamentablemente, tengo que decirlo así, ¿verdad? Suena feo, pero esto ha sido como que un suicidio profesional para mí, de parte de un jugador que es excelente, es una superestrella. ¿Cuándo se lo propone?
Pero, Josué, no me contestaste la pregunta, ¿lo aplaudes o no?
Hoy, esta noche,
¿lo aplaudiría?
No la bucharía, ¿verdad? Pero tampoco la aplaudiría. Habría que demostrarle, okay, ¿verdad?, que uno como fanático pues está molesto por la actitud, que al final del día a quien perjudica es al equipo.
Yo sé que usted es un fanático prestigioso y yo sé que usted se mantendría como haría yo también. Calladito, nos vemos más bonito. Los Raptors contra los Bucks esta noche.
Me voy con los Bucks, que han mejorado poco a poco su juego y ya se ve como el equipo contendor que todo el mundo esperaba que fuera.
Jazz contra Pelicans.
Aquí Guatemala, Guatepeor. Me voy con Zion Williamson y los Pelicans.
Hornets versus Bulls.
Los Hornets hicieron un cambio, enviaron un centro al equipo de los Lakers esta semana. Me voy a ir con los Bulls.
Thunder versus Mavericks.
Bueno, el Thunder que viene de ganarle a Cleveland y Noel. No sé si viste esta foto que te envié esta mañana, pero el equipo de los OKC Thunder ahora mismo está número uno en el standing y es la séptima franquicia más económica, ¿sabes? La más bajita del baloncesto de la NBA, pero la estadística que para mí es escalofriante es que tiene, Noel, 32 turnos en el pick, en el draft, picks en el draft hasta el 2031. O sea que los próximos 6 años, esta gente tiene picks para hacer 3 equipos de baloncesto diferentes con jugadores jóvenes. Yo creo que esto va a ser una dinastía.
Pero desde ahora, ya esto será una dinastía.
Definitivamente. Podemos ya establecer que van a ser 10 años de solidaridad.
Y ya yo lo dije, Charles Julius Alexander será el MVP. Write it down, apúntelo. Charles Julius Alexander.
Eso es así. Definitivamente este equipo va a dar mucho de qué hablar y va a meter miedo en los próximos
Grizzlies
años.
Grizzlies versus Spurs esta noche.
Grizzlies contra los Spurs. Aquí me voy a ir con Wembanyama y el equipo de los Spurs.
Y finalmente Nets contra Lakers.
Aquí veremos los Nets contra el equipo de LeBron James, que viene de ganarle precisamente a mi Miami Heat. Me voy a ir con los Lakers, ¿no?
Bueno, tengo por aquí mañana el evento grande de las artes marciales mixtas, el UFC 311. It is time. Mañana desde el Inglewood, California, este evento de artes marciales mixtas, la pelea estelar, Islam Makhachev, campeón del peso ligero, récord de 26-1, enfrentándose al armenio Arman Sarkisian, que tiene récord de 22-3. En la pelea semiestelar, Merab Dabalishi, que es campeón gallo, récord de 13-4, enfrentándose a uno de los Nurmagomedov. Umar Nurmagomedov, invicto con 18-0, y este evento presentará 4 peleadores invictos. Este evento, sin duda alguna, desde la primera pelea, en la cual será uno de los Urma, se llama Ulan Bekov, peleador ruso, que tiene récord de 15-2, enfrentándose a Clayton Carpenter, que tiene récord de 8-0. Así que este evento de las artes marciales mixtas, sin duda alguna, voy a estar pendiente, no me lo voy a perder. Un evento sumamente emocionante y que debe de estar investigado, porque consta de un sinnúmero, sobre una docena de combates sumamente nivelados y parejos que deben de estar muy emocionantes. Así que esto será, como le dije, el primer evento grande del año de las artes marciales mixtas en torno al boxeo. Pues los rumores, dice Tyson Fury que se va, yo no le creo. Ya lo dijo en el pasado, viene de ganarse 85 millones en su pasado combate ante Usyk, y ya se estaba hablando que Eddie Hearns había hablado de un combate ante Anthony Joshua en el Wembley Stadium. Sobre 90 mil personas iban a asistir, una pelea en la que, obvio, se iba a jaltar de millones también. Así que vamos a ver qué sucede ya para la próxima semana. Recuerden que el mes de febrero, un montón de carteleras embestializadas. El primero de febrero, los dos David Benavides y David Morel van a estar peleando, estos dos invictos en el peso supermediano, una pelea que debe de estar sumamente emocionante. Y también el 22 de febrero, hasta ahora tengo que decir que va a ser la cartelera, de cara a lo que he visto, cuidado que sea la mejor cartelera en muchos años. Muchos combates bien parejos, peleas que, oye, la pelea que va a comenzar el evento puede ser estelar en cualquier lugar. Y ya prontito, el próximo 24 de enero, Inaya Inoji enfrentándose ahora a un nuevo oponente, un sustituto por Sam Goodman. Le han puesto un coreano, que este coreano lo que le va a durar 5 o 6 asaltos como mucho, siendo bondadoso, eso es lo que le va a durar a Inaya Inoji. Afortunadamente Sam Goodman no se pudo recuperar de la cortadura que había sufrido en el rostro, en uno de sus guanteos, por tal razón tuvo que suspender su pelea. Bueno, tengo que hacer la pausa. Cuando regresemos, Josué González, Pedrito Hernández vienen con el tema fútbol americano, soccer y demás deportes. Así que vámonos a la pausa, Michelle, y que regresamos con más información aquí en Tu Almuerzo en Deportes.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Aquí a Tu Almuerzo en Deportes por Lunch. viernes, fin de semana, y continuamos con la información, pero esta vez a la conversación se une Pedro Hernández junto a Josué González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Josué, ¿cómo te encuentras?
Todo bien, Pedrito, qué bueno que estás aquí con nosotros y vamos a aprovechar, ¿verdad?, para hablar un poquito de varios deportes. Oye, ahorita vamos a hablar un poquito del fútbol, soccer, que hay muchas noticias porque este año hay Mundial de Clubes, aparte de obviamente del Mundial, que sabemos que es el año que viene, pero vamos a ver de eso más adelante. Pero vamos a comenzar hablando, Pedrito, este fin de semana hay 4 partidos en calendario en la NFL. Se juegan los playoffs divisionales en ambas conferencias. Este sábado, mañana, sábado 18 de enero, a las 5:30 de la tarde, esto es a través de ESPN, ABC, ESPN Plus, el equipo de los Texans, los Houston Texans, se van a estar enfrentando nada más y nada menos que al equipo de los Kansas City Chiefs, que es el equipo que terminó con el mejor récord en la conferencia americana. Y el equipo que, vamos a decirlo así, es el equipo a vencer, la dinastía del fútbol americano. Yo me voy a ir, voy a escoger al equipo de los Chiefs con Pat Mahomes para ganar este partido. No sé si has visto los partidos de la NFL en el fin de semana pasado.
Y los Chiefs ahora mismo, el récord creo que están 15-2 este año.
Impresionante, ¿eh? Un equipo que oye, no ha dado indicios de debilitarse, al contrario, no. El equipo que ha seguido, es el equipo campeón, se ha seguido fortaleciendo, así que lamentablemente vamos a tener que rasparnos a Taylor Swift. Sí, mano, porque es que es algo absurdo cómo la prensa la sigue, y a veces lo curioso es que a veces ni siguen el juego. No. El juego por allá jugando y ella detrás de Taylor Swift, ¿qué está haciendo?
En el juego las cámaras están para donde ella, en vez de para el juego.
Sí, mano, es como que se pierde la esencia, ¿verdad? Está bien, ¿verdad?, que es una artista famosa y toda la cuestión, pero yo entiendo que se pierde un poquito lo que es la esencia del fútbol americano, pero sí, eso es parte, ¿verdad?
Estoy de acuerdo contigo, los Chiefs, oye, estamos hablando de un equipo de 15-2, un 880 y pico de porcentaje están teniendo esta gente. Los Texans la ha ido muy bien, pero con un 17 no los veo ganando a los Chiefs, ¿verdad?
Está difícil, porque la realidad es que el equipo de los Texans ganó el fin de semana pasado, pero fue bastante apretadito, se las vieron bien feitas, uh-huh. Así que vamos a ver qué sucede finalmente. Así que nos vamos con el equipo de los Chiefs, el equipo de los Commanders, los Washington Commanders, oye, que fue el único equipo, Pedrito, que ganó de visitante el fin de semana pasado, se va a enfrentar al equipo de los Lions, que es el equipo que terminó con el mejor récord, con récord de 15-2 también. Así que un partido bien difícil. Yo me voy a ir, como diría Noel Enrique Acevedo, le van a dar una pela al equipo de los Commanders, me voy con el equipo de los Lions. ¿Qué tú crees de ese partido?
De acuerdo totalmente, otra vez, otro equipo más como los Chiefs, como mencionaste, 15-2. Este año están caliente, no veo los Commanders. Yo creo que se van a quedar con Trump en Washington ahí tranquilito.
Eso es así, yo creo que le queda grande ese jueguito, pero vamos a ver qué sucede finalmente. O sea, que los dos equipos que terminaron con el primer récord, ¿verdad?, con el primer seed de sus conferencias, van a jugar los sábados. Así que esto se hace obviamente para que tengan un día extra de descanso, que es la compensación, ¿verdad?, si llegan al partido de campeonato. Luego, este próximo domingo 19 de enero a las 4 de la tarde, esto es a través de NBC Peacock, el equipo de los Rams de Los Ángeles, que para mí me sorprendió bastante, jugó un excelente fútbol, van a estar visitando al equipo de los Philadelphia Eagles. Esto para mí es juegazo, va a ser un juegazo. Yo me voy a ir en un partido bien cerradito, me voy a ir con el equipo de los Rams para dar la sorpresa. ¿Qué tú crees?
No, yo me voy con los Eagles, 14-3, un equipo que está en primer lugar en su división. Yo creo que los Eagles le ha ido muy bien, los Rams también le ha ido muy bien este año, pero no creo que le vayan a ganar a los Eagles esta vez.
Va a ser un buen partido, pero los Eagles definitivamente debería ser el equipo favorito. Pero Pedrito, sin duda alguna, el partido más embestializado, como diría don Enrique Acevedo, de este fin de semana, presenta para mí a dos de los mejores tres quarterbacks de la NFL. Estoy hablando de un partido donde se enfrenta Lamar Jackson, quarterback del equipo de los Ravens de Baltimore, que se espera que firme el contrato más grande de la historia en esta temporada, ¿verdad? Cuando se termina la temporada con el equipo de los Ravens, se va a estar enfrentando a nada más y nada menos que Josh Allen, y el que para mí debería ser el MVP. De hecho, esta es la competencia del MVP. O sea, que este partido podría decidir finalmente quién es el MVP. Pero Josh Allen, para mí, del equipo de los Bills, para mí es lo mejor que hay, con todo respeto de Pat Mahomes. Un tipo que tiene brazos, te corre la bola. Tipo bien difícil de tumbar, ¿sabes? Y bien certero. Así que el equipo de los Ravens, con récord de 12-5, viaja a Buffalo, ¿verdad? Para enfrentar a los Bills, que tienen récord de 13-4. O sea, dos equipos que han estado sumamente consistentes. Y aquí se espera, Pedrito, que el frío sea factor, porque tú sabes que en Buffalo, claro, no está fácil. Muchas veces se juegan estos partidos bajo nieve, y es un partido que va a ser de noche, prácticamente. Este se llama el Orchard Park, allá en New York, en Buffalo, New York. Pedrito, va a estar a 18 grados, ¿qué tú crees?
Yo pongo a los Bills ganando este juego, no solamente su récord ni su quarterback. Lo pongo ganando este juego porque los Bills llegan 8-0 en casa. 8-0 en casa. Significa, están, mira, sin perder un juego en su casa, y ellos van para su casa a ganar.
Definitivamente. Y esta fanaticada de los Bills es de las fanaticadas más bravas en la NFL. Créeme que se dejan sentir. Oye, saludos a Pedrito Junior, que está ahí con nosotros. Oye, ¿de quién es fanático? ¿De Real Madrid o de Barcelona?
No, cuidado.
Vamos a ver eso ya mismo, pero...
Es de Madrid.
Oye, Pedrito, ¿te vas entonces con los Bills?
Me voy con los Bills.
Ah, bueno, pues a la Madrid entonces para Pedrito Junior. Definitivamente, para mí debe ser sin duda el mejor partido de esta jornada. Me voy a ir con los Bills en un partido que posiblemente se va a definir con un field goal o un juego bien cerradito. Oye, y vamos a hacer la transición, porque hoy se anuncia que mi equipo, los Miami Dolphins en la NFL, va a jugar, Pedrito, nada más y nada menos que el primer partido de la NFL a efectuarse, nada más y nada menos, ¿saben dónde?
¿Dónde?
Adivina.
No sé.
Nada más y nada menos que en España, en el Estadio Santiago Bernabéu. Eso es así. La NFL ha tenido un auge increíble en estos últimos 5 años, Pedrito. Han hecho muchos partidos en Europa, en Alemania, en Inglaterra, en Wembley, ¿verdad? Han hecho muchos partidos y ha sido un éxito total. Y la NFL ha decidido ampliar esa promoción, y ahora van a ir nada más y nada menos que al Estadio Santiago Bernabéu, que va a ser el estadio sede de la final del Mundial del 2030. Así que eso es así. Hoy sale una promoción donde Tua Tagovailoa, ¿verdad?, quarterback de Miami Dolphins, bien interesante, porque lanza una bola al aire y la bola llega hasta España y la recibe. ¿Tú sabes quién la recibió allá en España? Nada más y nada menos que Vinicius Junior, de Real Madrid. Así que una promoción bien interesante, la que hizo la NFL con el equipo de Real Madrid. Así que los Dolphins van a ser los anfitriones. Todavía no se sabe contra qué equipo va a ser, pero ya se anunció que los Miami Dolphins son los que van a jugar de local en ese partido. Así que interesante, y qué bueno que se expande el fútbol americano a nivel mundial.
Va a ser un partido en el
un cual, partido
regular.
Sí, serie regular. De hecho, ya durante, después de la semana número 4, se juegan como 4 partidos en diferentes sitios de Europa, pero nunca se había llevado a España. Esta es la primera vez, y el Estadio Santiago Bernabéu, por supuesto, ¿verdad?, que sabemos que es el estadio ícono de esa liga, pues va a ser que veremos a los Dolphins de local contra un equipo que será anunciado en las próximas semanas. Así que yo entiendo que es sumamente interesante. Bueno, Pedrito, no sé si tuviste la oportunidad ayer de ver el partido de la Copa de Reyes Real Madrid, pero se las vio feíta. Cuéntame de ese partido.
Verdaderamente, yo creo que el Madrid ha cometido, no sé qué le pasa en la defensa en Madrid. No veo un Madrid fuerte ahora mismo, verdaderamente. No sé qué ha pasado con el equipo. ha estado en mala racha. El que sabe de fútbol y ha visto juegos de fútbol en Madrid, no está encajando, los jugadores no se están hablando muy bien, no hay buena comunicación en el campo. Lo difícil, pues ganaron, obviamente, ganaron, pero veo un equipo, oye, no veo un equipo ganador de Champions este año. No sé qué tú piensas, no sé cómo tú has visto el Madrid, yo sé que tú has visto los juegos, qué tú piensas sobre ese equipo, pero verdaderamente no todo ese equipo ganador de Champions este año, no sé qué, cuál es tu opinión.
Si me permites, Pedrito, yo insisto que la salida de Toni Kroos de Real Madrid, obviamente por el retiro, le ha afectado muchísimo, porque no es que Toni Kroos sea una superestrella, ¿verdad? Bueno, sí fue una superestrella, pero no es que sea un jugador top en estos momentos. Pero cuando tú tienes un jugador, ¿verdad?, de la calidad de Toni Kroos, de Luka Modric, que son los que te organizan el partido, especialmente en ese medio campo, esa es la esencia, esa es la clave del fútbol hoy en día. Tú controlar el balón, poder mover, y cuando tú tienes tantos jugadores que son estrellas, pero son jugadores sumamente jóvenes, porque fíjate que Real Madrid cuenta con Mbappé, es un jugador sumamente joven, en el caso de Bellingham, un jugador joven, en el caso de Vinicius, de Rodrigo, son jugadores bien jóvenes, pero no es lo mismo tener una persona que te controle, y especialmente el caso de Vinicius Junior. En el caso de Vinicius, yo que llevo, ¿verdad?, veo los partidos de Real Madrid año tras año, yo veía cómo Toni Kroos le hablaba mucho, porque Vinicius es un muchacho que es una mega estrella, pero se descarrila fácilmente, ¿verdad? Se prende, se sale de juego. Y, ¿verdad? Pero los juegos presentes, pues para mí es vital en tú poder controlar este grupo de jugadores jóvenes, este núcleo de jugadores jóvenes, que todavía, como decimos por ahí, al garete. Y todavía no han madurado, ¿verdad? Y yo creo que para mí ese pequeño detalle de la ausencia de Toni Kroos, para mí que le está haciendo un hueco bien grande al equipo de Real Madrid. No sé tu opinión.
Yo estoy de acuerdo contigo totalmente. Es más, yo estuve con un grupo de amigos viendo el juego, siempre nosotros los llamamos para ver los juegos del Madrid. Y cuando estábamos viendo el juego, lo primero que se habló fue: wow, verdaderamente que mucha falta hace un buen mediocampo en el Madrid. Ya no está Toni Kroos, ya vemos que el Luka Modric juega medio juego y cuidado. Obviamente, hombre, ya Modric para mí hizo lo que tenía que hacer, ya se puede retirar. Ya le hizo lo que tenía que hacer, ya. Exacto. Ese hombre se ganó el Salón de la Fama para mí. Va a pasar a la historia como uno de los mejores mediocampos de la historia del fútbol. El que diga lo contrario no sabe lo que está hablando de fútbol. Y verdaderamente yo creo que el Madrid no se debe concentrar más en delanteros, se debe concentrar en buscar buenos medios campos, porque como tú bien indicaste, el medio campo es la brújula del equipo. Y si ese medio campo no está funcionando bien, olvídate que es lo que está pasando ahora mismo. Todo el mundo está diciendo: ¿pero qué está pasando? Esta gente tiene delanteros estrellas, tienen buenas defensas, pero no hay comunicación, no hay brújula, no hay dirección. Y esa dirección la trae el medio campo. Yo creo que el Madrid se tiene que concentrar seriamente en verdaderamente pensar en el medio campo del Madrid, que ahora mismo lo veo bien débil, bien débil. Oye, Josué, ¿viste que firmaron a Haaland el City? Lo volvieron a firmar hasta el 2034.
Y me sorprendió, Pedrito, porque yo no esperaba un contrato tan grande. Estamos hablando de un contrato de prácticamente, al ser la extensión, ¿verdad?, mitad de año, de 9 años y medio, este contrato. Y el City no es un equipo que se caracterice por dar unos contratos así tan grandes. Todo el mundo, ¿qué es lo que dice? Ah, mira, cuando se desarrolle, pues va para el Real Madrid o para el Barcelona. Y tú esperabas, ¿verdad?, que en un futuro cercano Haaland iba a estar en el Real Madrid o en el Barcelona, pero... Esto tengo que decirlo, esto a mí me alegra, porque la liga de la Premier League en los últimos años había tenido un resurgir y se había puesto como la mejor liga del mundo, pero que en los últimos años hemos visto cómo se ha ido desgastando poco a poco, y la Liga de España ha vuelto, ¿verdad?, ha vuelto a subir y se la ha ido por encima. Pero qué bueno cuando estamos viendo, ¿verdad?, que otros equipos, otras ligas se están fortaleciendo cada día más, así que para mí es una noticia positiva.
No, totalmente de acuerdo. Yo siempre pensé que el Madrid iba atrás de Haaland, pero cuando vi que el Madrid compró a Mbappé, y viendo el Madrid de hoy en día, no le hace falta a Haaland. Uh-huh. Le hace falta un buen mediocampo. Y sabemos que el mismo City, Haaland, necesita un Kevin Bruyne, que ese es el que mueve el campo y le da los pases a él, y le da esos pases para que él pueda hacer los goles. Y si él no está tampoco, vamos a ver un City también con problemas. Porque otra vez, todos estos estrellas, ¿verdad?, no se pueden comparar con la comparativa, y yo creo que ese es lo que muchos equipos están haciendo. Oye, usted no está comprando un Messi, usted no está comprando un Cristiano Ronaldo. Esos son dos personas que están fuera del mapa, ¿sabes? Esos están en otra galaxia. Ellos dos solos podrían coger la bola y cambiar el juego completamente. Hoy en día, jugadores que te hagan eso solo, es bien complicado conseguirlo. Yo no sé qué tú piensas de eso, José.
No, definitivamente. Ya, es que ya estamos en un pase de batón, ¿verdad? Generacional. Y yo entiendo que ya, pues, la época de Cristiano y de Messi, ¿verdad? Para mí, nosotros tuvimos la dicha de ver dos de los mejores, vamos a ponerlo así, cinco jugadores en la historia, en Cristiano, Ronaldo y Messi, pero ya hay que ir, ¿verdad? Ya hay que ir cambiando de canal. Oye, hablando de Messi, te comento, Pedrito, sale la noticia esta semana que Messi precisamente está reclutando, y no solamente Messi, hay cinco equipos de la MLS, que tú sabes que la Liga MLS de los Estados Unidos poco a poco ha ido tratando de subir, y obviamente de cara al Mundial del año que viene, ¿verdad? El 2026, pues han tratado de buscar esas figuras. Muchos dicen que la Liga MLS es una liga para retirarse, ¿verdad? Las estrellas europeas donde se retiran es en la MLS, pero en el caso de Neymar Jr. hay cinco equipos, entre ellos el equipo de Chicago y el equipo del Inter Miami, que están buscando los servicios del brasileño. ¿Qué tú crees? ¿Le quedará algo? ¿Le quedarán dos recortes a Neymar, o ya Neymar está de que al retiro con dignidad?
Yo veo a Neymar en el MLS, es un buen lugar para retirarse. Ya Neymar no está para España, para Europa particular. Él, lamentablemente, de eso estábamos hablando hace unos días atrás, en una conversación muy interesante. El talento de Neymar fue algo tan increíble, pero ahí vemos un jugador que no se cuidó, que le gusta mucho el party, le gusta mucho las otras cosas fuera de la cancha, verdaderamente. Y cómo afectó tan grandemente a un jugador con tanto talento, tanto potencial que tenía Neymar. Y hoy en día, como tú muy bien dijiste, el MLS para mí es la liga para retirarse, para jugar tranquilito, dos o tres años y ya retirarte tranquilo. Así que lo veo en Miami, lo veo en Miami con Messi para reunirse otra vez con Suárez y Messi y revivir esa historia de ese grupo de talento que se unió por un tiempo y fueron uno de los mejores equipos de la historia. Hoy en día no es lo mismo, ya están en la postrimería de su carrera. Así que lo veo en Miami jugando sus últimos juegos allí.
Excelente, y yo creo que romperían el récord de taquilla, definitivamente. Oye, hablando, siguiendo esa misma línea de jugadores que han desperdiciado, ¿verdad? O el pick o el prime de su carrera, tenemos que hablar rapidito de la novela del caso de James Rodríguez. James Rodríguez fue escogido como el jugador de la pasada Copa América. Tuvo una tremenda copa con la selección de Colombia. Tan es así que despertó el interés de un equipo en España. Estoy hablando del Rayo Vallecano, que es un equipo que está también en la ciudad de Madrid, donde James Rodríguez obviamente en algún momento brilló con el Real Madrid. Pero ¿qué sucedió? El dueño del equipo, Pedrito, lo anunció con bombos y platillos: tenemos a James Rodríguez. Pero esto es lo que sucedió. El dirigente Íñigo Pérez dijo, una vez llegó James Rodríguez: no, a James Rodríguez yo no lo pedí, lo trajo el dueño del equipo, yo no cuento con él. Tan es así que lamentablemente estuvo, ¿verdad?, con el equipo durante 22 partidos. De esos 22 partidos, Pedrito, solamente jugó en 6. El dirigente le dio minutos en 6 partidos de los 22. Y hay que decirlo, de esos 6 partidos que jugó, en 3 de ellos fue escogido como la figura del partido. O sea que te puedo decir que tuvo un impacto en esos partidos, pero lamentablemente es un jugador que trae mucha pasión, ¿verdad? Mucha fanaticada, y parece que eso pues al dirigente no le gustó, ¿verdad? La controversia de que por qué no pones a James, de que qué pasa. La cuestión es que llegó un punto que ya en los últimos 4 partidos ni siquiera estaba en la convocatoria. Obviamente el equipo de Rayo Vallecano es un equipo de, como decimos, de tabla, de la mitad de la tabla hacia abajo, no es un equipo contendor, y empataba en muchas ocasiones, pero está en el top, en la parte baja media de la tabla. ¿Qué sucede? Pues James Rodríguez tiene una cláusula en su contrato que decía que se podía ir, ¿verdad?, a mitad de temporada, y él decide rescindir de su contrato y se va a jugar a la Liga de México con el equipo del León. ¿Y por qué escoge este equipo? Porque este equipo, Pedrito, y aquí es lo que voy, tú sabes que el Mundial de Clubes, que se va a celebrar este año también en los Estados Unidos, ha creado mucha expectativa, y este equipo del León va a estar compitiendo en ese Mundial. O sea que James escoja este equipo porque dice que le gustaría participar en el Mundial de Clubes, y a la misma vez, tú, ¿verdad?, él es el capitán de la selección de Colombia, pues quiere tener minutos, no quiere estar en la banqueta ahí, como se dice, no participar y caer en forma, y entonces escoge al equipo de León. Así que vamos a ver qué sucede con James, ¿verdad? Porque es un jugador que yo, ¿verdad?, admiro muchísimo su carrera, como empezó en el Mundial, el Bota de Oro, pero lamentablemente pues desperdició gran parte de su carrera, ¿verdad?, por el vacilón, por la fiesta, y ahora pues ha tratado, ¿verdad?, como que de reivindicarse, pero no ha tenido mucha suerte tampoco, vamos a ver. Y precisamente hablando del Club León, anunciaron en el día de ayer que contrataron también a otro ex Real Madrid, que yo estoy seguro que a usted le gustaba mucho su juego. Estoy hablando de nada más y nada menos que de Marcelo. Marcelo va a estar jugando con el equipo del León, así que va a estar de pareja con James Rodríguez y buscando la manera, ¿verdad?, de brillar en la Liga Mexicana, que es una liga buena, hay que decirlo, y a la misma vez estar participando en el Mundial de Club.
Increíble, increíble ver estos jugadores. Que para mí, otro jugador más, Marcelo, que debe estar retirado. bueno, está disfrutando en esta liga, ¿verdad?
Marcelo, sí.
Más sencillo, pero obviamente me da mucha pena de estos jugadores con tanto talento. Y vemos, mi gente, para los que nos están escuchando y nos están viendo, vemos que no todo el tiempo el talento te va a llevar. El talento te llega hasta cierto lugar, pero para tú mantenerte ahí y seguir subiendo, hace falta dedicación, hace falta disciplina, hace falta muchas cosas más que muchos jugadores hoy en día no tienen. Por eso es importante la disciplina en el deporte.
Es así. Bueno, Pedrito, pues ya llegamos al final del programa. Gracias por acompañarme. Oye, qué bueno, ¿verdad?, que estuvimos hablando un ratito del fútbol, que hay muchas noticias por ahí. Y recordar a los amigos que este año en mi club es... hay eliminatorias para el Mundial, y el año que viene es el Mundial de los Estados Unidos, así que vamos a estar hablando un poquito más en los programas de este deporte que tanto usted como apasiona.
Igualmente, muchas gracias por la oportunidad, y gracias a usted que nos está escuchando aquí en Sport Lunch, tu almuerzo en deportes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.